Vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a el tema número 3 de esta serie que se llama Proyecto Moab. Si quieren escuchar los dos anteriores temas en YouTube, ahí están ya listos para que los puedan escuchar. Vamos a ver este tema. Hace 8 días hablamos acerca de la estrategia, de cómo podemos enfrentar a Moab. Moab, espiritualmente, simbólicamente, representa todas aquellas herencias culturales, sociales, que traemos y que venimos arrastrando desde tiempos de allá de la conquista. Hablamos de machismo, hablamos de matriarcado, hablamos de servilismo, hablamos de baja autoestima, hablamos de sometimiento, todas esas conductas y actitudes que a los latinos nos han caracterizado por generaciones, es lo que representa Moab. ¿Por qué? Porque Moab es una familia, es una nación que se fundó a raíz de pecado, a raíz de un pecado, una abominación delante de Dios. Nace esta familia, nace esta nación que se llega a establecer y se llega a convertir en un dolor de cabeza para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Entonces tienen que ir a combatir a esta nación, y se junta el rey de Israel, se junta el rey de Judá y se junta el rey de Edom. 3 reyes que se juntan para ir a la guerra contra este rey. Y hablamos acerca de las estrategias que se marcan en este capítulo 3 del segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes está esta historia de la que estamos hablando. Y hablamos la semana pasada que la primera estrategia es buscar la palabra de Dios. Cuando estaban ellos acorralados, cuando no sabían qué hacer, estaban en medio del desierto ya por muchos días sin agua, todos los ejércitos, todos cansados, y estaban ya a punto de entrar a la guerra, pero pues los iban a hacer pedazos si entraban en esas condiciones. Así es que lo primero que hicieron fue, la primera estrategia, buscar la palabra de Dios. Y vimos que estos 3 reyes, cada uno tenía una personalidad muy diferente, ¿verdad? Eran totalmente diferentes. Uno era muy fatalista, muy loco, se ponía histérico por cualquier cosa, el rey de Israel, el rey Joram. El rey Josafat era muy centrado, era un hombre de Dios, era un hombre que amaba a Dios y había crecido en los caminos de su padre David 5 generaciones atrás. Y él fue el que propone, pues vamos a buscar a Jehová, vamos a buscar palabra de parte de Dios. Y el otro rey de Moab, el otro rey de Edom, pues estaba ahí viéndoles, estaba solamente ahí acompañándoles, pero van a buscar al profeta. Ellos se enfrentan a esta situación y Josafat deja claro, para poder ganar la guerra, para poder romper todas estas cadenas, para poder romper todas estas estructuras, tenemos que buscar la voluntad de Dios. No es buscar lo que dice el compadre, no es buscar lo que dice el hermano, la hermana, no es buscar lo que dicen los horóscopos o los adivinos. Hay que buscar la palabra de Dios. Y uno de los criados del rey de Israel, del rey Joram, dice, aquí está precisamente Eliseo, hijo de Safat, en medio de nosotros. Es profeta y probablemente él pueda ayudarnos a encontrar lo que la palabra de Dios dice. Y el rey Josafat dice, este hombre seguramente va a tener una palabra para nosotros. Entonces, ahí va la historia. Ahí va la historia. Descienden los 3 reyes y llegan donde está el profeta Eliseo. Estamos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 3. Sucede algo inesperado cuando entran los reyes y llegan a la tienda de Eliseo. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes? Estamos hablando de un profeta de Dios, estamos hablando de un siervo de Dios, un pastor. Estamos hablando de un hombre que habla la palabra de Dios. ¿Cómo se imagina la personalidad de Eliseo? ¿Cómo era Eliseo? ¿Quién le da una idea? No físicamente, pero ¿cómo era su personalidad? Pues era pelón, era serio a lo mejor, respetuoso, aventado. ¿Qué más esperas de un siervo de Dios? ¿Cómo debe de ser un siervo de Dios? ¿Tenía compromiso con Dios? ¿Valiente? ¿Cómo era ante la gente? un hombre manso, humilde. ¿Qué más? Tenía autoridad, sociable. O sea, eso es lo que se espera de un hombre de Dios, ¿no? Eso es lo que se espera de un hombre de Dios, ¿sí o no? Déjenme presentarles a Eliseo. Y vamos a ver la segunda estrategia con la que podemos enfrentar nosotros esta guerra contra Moab. La segunda estrategia se llama el gozo de Dios. El gozo de Dios. Pero para poder enfrentar y para poder usar la estrategia del gozo de Dios, primero tenemos que reconocer cómo es nuestra personalidad. ¿Cómo somos nosotros? Y para esto déjenme presentarles un poquito al profeta Eliseo y algunas de las características para que veamos quién es este hombre al que descienden estos tres reyes para consultarlo de parte de Dios. Unos capítulos atrás, en Primero de Reyes 19:16, dice que es Dios el que escoge a Eliseo. No es el profeta Elías, como se cree, no es Elías el que escoge a Eliseo como su sucesor, es Dios el que le escoge en primer lugar. Primero de Reyes 19:16, Dios le está dando instrucciones a Elías y le dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios escogió a Eliseo. Dios ya había puesto su mirada en Eliseo. Otra característica de Eliseo. Eliseo era un hombre rudo. Era un hombre muy trabajador. Era un hombre que tenía muy buena posición social. Muy buena posición económica. Y adelantito en ese capítulo 19 de Primero de Reyes, el versículo 19 dice: partiendo él de ahí, Elías desde luego, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con ¿qué? 12 yuntas. Araba con 12 yuntas. A ver si lo puedes encontrar acá, mija. Primera de Reyes 19. 19. Dice: araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Versículo 20, entonces dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cogió la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora, no cualquiera en ese tiempo, no cualquiera tenía 12 yuntas de bueyes. Cada yunta tenía 2 bueyes, o sea, tenía 24 bestias. El costo de una bestia de esas, en este contexto, hermanos, era carísimo. Haz de cuenta que tenía un supertractor Mercedes-Benz, como el que andamos buscando, ¿verdad? De esos que traen su aradito atrás y que traen doble motor y la pala adelante, de esos, cada buey. Tenía 24. Quiere decir que si tenía 24 bueyes, 12 yuntas, imagínense el tamaño del terreno que estaba arando. No tenía una parcelita, no tenía una hortaliza. Era un hombre muy trabajador, tenía bastante dinero, era de muy buena posición social, Eliseo. Pero Dios ya le había dicho desde antes a Eliseo: a ti te voy a escoger por profeta. Porque cuando llega Elías, dice que Elías solamente pasa y le avienta su manto a Eliseo. ¿Qué le dijo Elías a Eliseo? Nada. Elías no dice ahí que le dijo: Eliseo, fíjate que traigo un recado de parte de Dios porque le dice que tú. No le dijo nada. En cuanto Eliseo sintió el manto de Elías sobre él, le dijo: ya estoy listo, nomás dame chance de ir a despedirme de mis padres y me voy contigo luego luego. Y le dice Elías: a mí qué, man, tu bronca, es tu rollo, yo no te hice nada, ni te he pedido nada, hazlo. Y dice que fue, man, y mató a los dos bueyes con los que estaba trabajando él. Dice una carnita asada. ¿Para cuántas libras te gusta una carnita asada con dos bueyes? Santo Dios. 500 kilos, 1000 libras de carne. ¿Por dos? 2000 libras de carne. Ponle que le quita todas las miserillas y todo ese rollo, no se come los cuernos y todo eso. Unas 800 libras de carne. ¿Para cuánta gente te alcanza a darle de comer? Se aventó 800 libras de carne el angelito este. Le dio de comer. O sea, ¿tenía o no tenía billete? Quemó su arado y con el arado hizo la fogata, le dio de comer a la gente y dice, después se levantó y se fue tras Elías. ¿Y qué cosa hacía con Elías? ¿Qué servía? ¿De qué cosa se fue Eliseo? El gran hombre, el trabajador, el rudo, el billetudo, el que tenía sus gentes trabajando para él. ¿De qué cosa se fue con Elías? De criado. Se fue de criado con Elías. El llamado de Dios le dijo, tú te vas a ir de criado con Elías. Y se fue de criado con Elías. Eliseo, hermanos, no era un pan de Dios, ¿eh? Algunas de las características que mencionaron aquí, que era manso, humilde, no, señor. Eliseo no tenía nada de suavecito. Eliseo era bastante colérico. Eliseo era un hombre enojón, persistente. En el capítulo 2 de Segundo de Reyes, el siguiente libro, luego ahí, narra cuando Dios le dice a Elías, Elías, te vas a venir ya conmigo. Dice, cuando Dios le dijo a Elías, o cuando Dios quería llevarse a Elías, iba a ser algo solamente privado entre Dios y Elías, que iba a mandar al carro de fuego un remolino para que subiera Elías con él. Y está en ese momento en Gilgal, en una ciudad llamada Gilgal, y le dice Elías a Eliseo, quédate aquí en Gilgal, porque yo tengo una cosa que hacer, tengo que ir a hacer algo a la ciudad de Betel. Y Eliseo, el persistente, le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Te estoy diciendo que no. Eliseo, es que tengo, yo también. Es que mi asunto es con Dios, el mío también. Y ahí va Elías, de Gilgal hasta Betel, 25 millas más o menos de distancia caminando. Ya llegó acá y le dice Dios, ¿para qué traes chalán? El asunto es contigo. Se pegó. Déjalo aquí y regrésate ahora a Jericó, de regreso otras 25 millas, a un lado de Gilgal. Eliseo, quédate aquí, por favor. Dios necesita que yo vaya a Jericó. ¡Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré! Eliseo, tengo un asunto de paz, ¡que no! Voy para Jericó, Eliseo, allá voy contigo. Imagínate esas 25 millas, Elías. Y le dice, llegaron a Jericó. Y otra vez Dios, Elías, ese chicle. Ok, ahora vete de aquí, vete a Jordán, pero déjale Eliseo aquí. Eliseo, tengo que ir allá adelantito al Jordán, por favor. ¡Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré! ¡Ay, Eliseo, ya! Tres veces. Hasta que le tiene que decir Elías, Eliseo, yo me voy con Dios. Dios tiene un asunto conmigo. Me voy a ir en un remolino, me voy y no me vas a ver. ¿Qué cosa quieres, hombre? Ya, me voy. Te ruego que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí. Cosa difícil has pedido, le dijo el profeta Elías. Pero si tienes el valor, mano, si tienes las agallas de ver lo que va a suceder, y no me pierdes de vista a pesar de lo que vas a ver, y no te da miedo, se te va a conceder. ¿Estamos? Estamos. Se va Elías al río Jordán. Y empieza un fenómeno en el cielo muy raro. Se empieza a poner rojo, se empieza a poner amarillo, empieza a aparecer un torbellino como de fuego, Empieza ese torbellino. Eliseo obviamente no sabe qué es lo que está pasando. Seguramente empieza a temblar de miedo. Quiere quitar los ojos, pero sabe que si quita los ojos de Elías, no se le va a cumplir lo que él había pedido. Así es que sin quitar los ojos de su maestro, que ve cómo empieza a subir, empieza a flotar Elías, y ese remolino de fuego empieza a cobrar más fuerza, y de pronto Elías va subiendo. Imagínate la cara de Eliseo. Hubiera corrido, man, a esconderme. Si nomás truena, ya metí bajo de la cama. Y Eliseo se aguantó y estuvo viendo, y apenas veía cómo iba, y cuando iba subiendo, en ese momento el manto, otra vez la ropa de Elías cae a la tierra y Elías desaparece arrebatado del remolino. Y se queda Eliseo con la ropa del maestro y dice: ¿ahora? Esto estuvo muy chido, pero pues agarre, que doble la ropa y que se va al río Jordán. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y ¡pás! Azota la ropa contra el río, y el río se abre en dos. Y empieza la vida de Eliseo. Este era Eliseo, un hombre aferrado, enojón, colérico. No era sociable, era muy poco diplomático. El capitán de los ejércitos de Siria, el mero general Naamán, enferma de lepra, y alguien le dice: ¿por qué no vamos a ver al profeta Eliseo? A lo mejor él puede darte algo, o palabra de Jehová, algo puede pasar. Y viene Naamán con sus ejércitos, con toda su guardia personal, a la entrada de la tienda de Eliseo, y espera que Eliseo salga. Eliseo está en su tienda, allá adentro. Eliseo no se toma la molestia de salir. Oye, pero es Naamán, es el capitán del ejército de Siria, es el mero mero, mano, es el comandante supremo de la... Y le dice al criado: estoy viendo el Cruz Azul, mano. Dile a Naamán que vaya al río Jordán y que se sumerja 7 veces y se le va a quitar la lepra. Ya me imagino a Giesi, su criado. Dice: no, es Naamán, es el segundo del rey. Ven a verlo. Ve, dile, mano, porque vamos perdiendo acá. Ve, dile tú. Ya es el pobre de Giesi, ¿verdad? Señor, dice mi señor que ahí está el río, aquí Jordán, que se sumerja 7 veces y con eso. Y se enoja el capitán. ¿Cómo? ¿No sale a verme? Y aparte de que no sale, me manda a mojarme al río asqueroso, ese Jordán. ¿No tengo yo mejores ríos ahí en Siria? Vámonos de aquí, esto no me interesa a mí. Y ya se van y sus criados: señor, señor, ¿qué te quita, hombre? ¿Qué te quita? Sumérgete si te dices. No pierdes nada. Naamán lo hace y dice que le quedó piel de bebé, piel de niño. Imagínate, niño de porcelana, me decían a mí de chiquito. ¿Qué? Ahora que venga mi mamá van a ver, les va a decir. Era muy poco diplomático este Eliseo, pero era muy enojón, ¿eh? No soportaba tampoco que se burlaran de él. Era calvo. Ahí mismo en Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 23, fíjate. Después subió de ahí a Betel. Y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y le empezaron a hacer bullying. Se burlaban de él y decían: ¡calvo, calvo! ¡Éjele ese pelochas! ¡Peloncito, peloncito! Eliseo era pocas pulgas. Versículo 24. Mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. A ver, díganme cuánto. Esta era parte de la personalidad de Eliseo, muchachos. Era mecha corta, Eliseo. Eliseo se prendía. inmediatamente. Era impaciente, era colérico, muy persistente. Y fíjate lo que sucede cuando vienen los tres reyes a consultar. Regresamos a 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 13, donde estamos viendo nuestra historia. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Le dice a Joram. Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. En cuanto Eliseo ve a Joram, Eliseo se contrarió, se enojó, se molestó. ¿Por qué? Porque el padre de Joram, Acab, y su madre Jezabel habían amenazado de muerte a su maestro. Lo habían corrido de donde estaba él trabajando para Dios. Había tenido que salir huyendo, escondiéndose por los montes Elías, por temor a Jezabel. Y Dios había emitido un juicio que nada iba a quedar de la familia de Acab. Y en ese momento se le presenta el mismísimo hijo de Acab a Eliseo. ¿Cómo se puso Eliseo? Siendo como era de enojón, de colérico, de mecha corta, sabiendo lo que estaba sucediendo. Tantos milagros he hecho en tu tierra y ni siquiera te has atrevido a venir a buscarme. ¿Qué tengo yo contigo? Vete a ver a los profetas de tu padre. Vete con los profetas de tu madre. Que ellos lo hagan. 14, pero Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto por el rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni siquiera voltearía a verte. Estaban los tres reyes. La cosa se puso muy tensa, hermanos. Explotó la bomba. Imagínate esa escena en esa tienda. Tres reyes, con la esperanza de encontrar una respuesta de parte de Dios. Y el único profeta que les puede ayudar está a punto de mandarlos por un cuerno a los tres. Situación desesperada. El espíritu de Eliseo se contrarió totalmente al ver a Joram. Se puso molesto. Su espíritu se turbó. ¿Cuándo has estado tú en alguna situación personal, familiar, que te sientes así? Te enojaste, te molestaste, porque las cosas no salieron como esperabas, porque alguien hizo algo mal, porque alguien te llevó al baile, porque la gente que pusiste tu confianza te decepcionó. Por algo que sucedió, y estás enojado, estás molesto. Vas a la guerra, pero estás todo enojado, estás todo molesto. Las cosas no salen como nosotros queremos ir. Y nos enojamos, y el que diga aquí que no se enoja, miente. Porque todos nos enojamos. Yo el primero de ustedes. Cuando las cosas no salen, nos molestamos. Cuando trabajas con algo y lo planeas y lo quieres hacer y no sale, te enojas, te molestas. Estás a punto de hacer un proyecto y de pronto te cae una enfermedad y te inmoviliza y te deja ahí parado. No puedes, ¿qué haces? ¡Te enojas! ¿Por qué me tenía que pasar en este momento? Ahorita que tengo la oportunidad, ¡no puedo! Y te enojas, tu espíritu se molesta. Y ahí es donde entra entonces la estrategia de guerra. En ese momento difícil, molesto, embarazoso, el profeta Eliseo activa el segundo paso de esta estrategia. El gozo de Dios. El gozo de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Empezó a alabar a Dios. Versículo 15. Dijo Eliseo: traedme ahora un tañedor, un músico, un guitarrista, un salmista, alguien que sepa tocar el instrumento, porque como estoy ahorita yo que me hierve el buche en mil pedazos, no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer, así es que Tráigame un tañedor que tenga micrófono, que tenga su instrumento afinado. Porque como estoy ahorita, dice Eliseo, lo más seguro es que los voy a maldecir. Lo más seguro es que les voy a mandar un par de osos que se los coman también a ustedes. Pero ustedes vinieron buscando palabra de Jehová. Así es que dice el profeta Eliseo: tráiganme ahora un tañedor. Y ese tañedor, ese músico, ese salmista, empezó a ministrar al Señor. Empezó a buscar de la presencia de Dios. Quizás empezó a tocar un salmo de David. Quizás ese salmista, ese levita, se acordaba de los cánticos de Sion. Y empieza a tocar un salmo de David. Y de pronto, en medio de esa tienda, donde la cosa estaba tan tensa, tan difícil, tan complicada, empieza a sonar música. Empieza a sonar una alabanza. Eliseo se queda callado. Y deja el tañedor que empiece. Los otros tres reyes se quedan callados y escuchan al salmista. Escuchan al levita. Recordando alguno de los salmos de David.
Es mi pastor.
Salmos que habían escuchado ellos por toda su vida. Josafat sabía que esas palabras habían traído consuelo a muchas veces a su padre David. Y yo me puedo imaginar en ese momento a Josafat. Seguramente inclinó su cabeza y empezó a adorar a Dios.
Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Joram, el rey de Israel, no le quedó más remedio más que reconocer que sus dioses nunca le habían podido ayudar, que sus dioses y sus decisiones le habían llevado al fracaso vez tras vez. Y deja que la presencia de Dios en esa tierra empiece a correr, empiece a caminar. El rey de Dor se queda sorprendido de la reacción de los otros reyes y la reacción de Eliseo. El ambiente se empieza a relajar. El carácter, la personalidad de Eliseo se empiezan a alinear a la presencia de Dios. Era algo exactamente igual a lo que estamos sintiendo en este momento nosotros. En medio de cualquier situación difícil, en medio de cualquier situación que te quiere robar el gozo de Dios, empieza a alabar a Dios. Empieza a alabar a Dios. Empieza a dejar que la presencia de Dios ponga paz en el ambiente. Empieza a dejar que la paz de Dios y la presencia de Dios traigan tranquilidad a tu espíritu. No puedes tomar decisiones cuando tu espíritu está alterado. No puedes hablar la palabra de Dios cuando tu espíritu está atribulado, cuando tu espíritu está lleno de odio, de coraje. Y necesitamos la alabanza. El tañedor sigue tocando, sigue cantando. La misma experiencia que había tenido más de 150 años atrás un rey llamado Saúl, cuando un espíritu malo venía y lo atormentaba, y David tenía que tocar su arpa y el espíritu malo se iba de Saúl. Algo exactamente igual a lo que estamos sintiendo aquí todos en este momento. En medio de tus luchas, en medio de tus pruebas, en medio de tus temores, en medio del dolor que puede haber en tu corazón, a pesar de tu carácter, a pesar de tu personalidad. No importa que seas fuerte o que seas débil, no importa que seas valiente o temeroso, no importa que seas muy extrovertido o muy tímido, la presencia de Dios, cuando le alabas, llena cualquier vacío. Y entonces el gozo del Señor empieza a venir sobre tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos. Imagínate que estás en esa tienda. Ahí está el profeta Eliseo. Su rostro denota molestia. Está enfadado por la presencia de Joram en su tienda. Pero Josafat está adorando. Josafat está diciendo: Dios es mi pastor y nada me faltará. Y de pronto todos empiezan a cantar, a recordar ese viejo canto de Sion.
Justicia por amor de su nombre, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Juntos podían decir con nosotros:
el Señor, ese es mi pastor, nada me faltará. Es mi pastor, nada me faltará, nada
me faltará,
me faltará, nada me faltará.
Y mientras la música seguía tocando, y mientras aquel tañedor con su arpa o su cítara seguía ministrando la presencia de Dios, el profeta Eliseo se calmó. Empezó a aclarar su mente. Empezó a quitar todos los pensamientos que tenía. Y empezó a escuchar la palabra de Dios. Empezó a escuchar versículos. Empezó a escuchar cosas que Dios le había dicho a Moisés, cosas que Dios le había dicho a Josué, cosas que Dios le había dicho a David, a Salomón. La palabra del Señor vino sobre él. Y en medio de esa tienda, Eliseo dijo: así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Sigue con tus ojos cerrados y piensa ahí en tu mente, aclara tus pensamientos y mira cómo empiezan a venir los versículos bíblicos. Fíjate cuando alabas a Dios cómo empieza a venir palabra de Dios sobre tu vida para lo que necesitas. Sientes temeroso. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Te sientes enfermo. Yo soy Jehová, tu sanador. Porque es necesario que así como Dios levantó, como a Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le vea sane. Estás enojado, estás molesto por algo en tu vida. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La blanda respuesta aplacará la ira. Te sientas acorralado por los problemas. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Te sientes huérfano. Levántese Dios, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Así ha dicho Jehová: por un camino saldrán en contra tuya, y por siete saldrán huyendo. Así ha dicho Jehová: temé delante de Dios toda la tierra. Así ha dicho Jehová, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Así ha dicho Jehová: yo te he purificado como a la plata, te he purificado y te he escogido a través del horno de la aflicción. Así ha dicho Jehová: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así ha dicho Jehová. Sé fuerte, sé fuerte. Aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Espera en Jehová. Así ha dicho Jehová: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Así ha dicho Jehová: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué palabra necesitas de parte de Dios? ¿Qué palabra necesitas de parte de Dios? El gozo del Señor, el gozo del Señor no significa que te mueres de risa. El gozo del Señor es la seguridad en la roca de tu salvación. El gozo del Señor es la confianza en aquel que es más grande que tu problema. El gozo del Señor es la tranquilidad a pesar de lo fuerte de la tormenta. El gozo del Señor es la determinación con la que vas a enfrentar ese problema que parece imposible. El gozo del Señor, mi fortaleza es, decía David. El gozo del Señor es saber que Jehová es mi pastor, y que nada me faltará. Y dice este versículo: y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Cuando tú alabas a Dios, cuando aclaramos nuestra mente y nos conectamos a la palabra de Dios, cuando dejas de pensar en ti mismo y en tus problemas y dejas que el gozo del Señor empiece a llenarse, aclara la mente, y la palabra de Dios empieza a fluir, empieza a correr dentro de nosotros. Hermano, las respuestas que hemos estado esperando, esas respuestas de las que hemos estado pidiendo tantas veces a Dios, empiezan a llegar. Empiezan a aparecer en nuestra vida. Se empiezan a ver. Todo empieza a cobrar sentido. Te das cuenta de cuántas cosas ha hecho Dios por ti. Cuántas bendiciones has recibido todos los días. Y nos damos cuenta también de lo poco agradecidos que somos con Dios. Pedimos y pedimos ese problema, y pedimos por una situación, y pedimos por algo que queremos de parte de Dios, y no nos damos cuenta cuántas bendiciones Dios nos está dando mientras llega la mera mera. Cuando seguimos en la presencia de Dios, hermanos, y estamos en esa presencia de Dios, muchos versículos bíblicos empiezan a cobrar sentido. Mucha palabra empieza a cobrar sentido. Te empiezas a acordar, ay, yo me acuerdo que en una predicación escuché esto. Yo me acuerdo que en una plática escuché esto otro. Yo me acuerdo que en un cafecito nos hablaron de esto. Me acuerdo que en una reunión hablaron de esto. El Espíritu Santo empieza a traer palabra a cada uno de nosotros. Y entonces dice que el versículo 16. Eliseo dijo: así ha dicho Jehová. ¿Qué dijo? Haced en este valle muchos, ¿qué? Estanques. Haced en este valle, dice, muchos estanques. Esa fue la palabra de Dios. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, no veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. ¿Por qué fueron a consultar estos tres reyes al profeta Eliseo? Porque no tenían agua. Porque estaban en medio del desierto y se estaban muriendo de sed sus ejércitos. Porque tenían necesidad de agua. Estaba seco. Y Dios les dice: empiecen a hacer estanques. Muchos. No van a haber viento. No van a haber nubes. Pero yo voy a llenar esos estanques. Y van a tener agua hasta que les sobre. Pero lo importante es que les dice el Señor ahí: y esto es lo de menos. Es decir, tu necesidad más grande, la petición más grande que tienes delante de Dios, el Señor te la va a contestar. Pero eso va a ser lo de menos. Eso va a ser lo de menos. Esto será cosa ligera a los ojos de Jehová. Porque no solamente les va a dar agua, sino que entregará también a los moabitas en vuestras manos. Todas esas herencias, todas esas actitudes contra las que has luchado tú y tus generaciones arriba, el Señor las va a entregar en tus manos. El Señor las va a entregar en tus manos. Y vas a destruir, dice, toda ciudad fortificada y toda villa hermosa. Y talaréis todo buen árbol y cegaréis todas las fuentes de aguas. Y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Es decir, todas esas herencias, hermanos, las vamos a destruir. Todas esas herencias se van a deshacer. Vamos a limpiar nuestras vidas a favor de nuestra siguiente generación. Ellos ya no van a heredar todas esas tendencias que nosotros heredamos. Ya no van a heredar el machismo. Ya no van a heredar el matriarcado. Ya no van a adorar, a heredar esa adoración hacia la madre. Ya no van a ser serviles. Ya no van a ser agachones. Ya no van a ser los mandaderos. Ahora ellos van a ser empresarios. Ellos van a ser profesionistas. Ellos van a tener otro lugar en la sociedad. Nuestras mujercitas no van a estar rogando que Dios les mande un nombre para valer. Van a valer porque son hijas de Dios. Van a valer porque Dios les da un principio de autoridad en ellas, de parte de Dios, no heredado por la conquista que recibimos hace 500 años. Vamos a destruir a Moab. Vamos a desarraigar a Moab. Vamos a dejar ahora que nuestros hijos gobiernen sus vidas. Mis hijos casados, ellos van a gobernar su vida delante de Dios. Yo ya no voy a ser el suegro o la suegra metiches en medio de la familia de mis hijos casados. Yo ya no gobierno la vida de mis hijos casados. Ahora es Dios el que gobierna su vida. Ahora es Dios el que me da la gracia para ayudarles, para aconsejarles. Pero ellos son los que gobiernan su vida. ¿Sí me entienden? Y podemos derrotar todo eso. Lo podemos desarraigar. Pero la condición aquí es: hagan muchos estanques. Piensa tantito. Tienen más de 7 días sin beber agua. El calor a más de 100 grados. En el desierto. Los moabitas ya los vieron. Y están a punto de caerles encima. Están débiles. Y en medio de eso, Dios les dice: pónganse a cavar estanques en medio de todo el valle. ¿Crees que tenían ánimo de ponerse a cavar estanques? ¿Dios podía darles lluvia sin necesidad de que ellos cavaran estanques? Por supuesto que sí. Of course, my dear. ¿Qué no era más fácil que Eliseo saliera y así como lo hizo Moisés, a una piedra por ahí le diera un par de varazos y que empezara a correr agua? Pero Dios les dice a los reyes: empiecen a cavar estanques. Empiecen a cavar estanques. ¿Cuánto tiempo les llevó a cavar la zanjita esa que hicieron Javier y Rubio? Aquella, para meter el cable. Y estaban recontentos porque habían cavado un tanto así. ¿Verdad? Ya, después como de 20 días, creo, un mes. Ya. No, muchachos, tiene que tener 2 pies de profundidad. Y otra vez, ¿qué tal estuvo la cavada? Una zanjita. Ahora ponte a cavar estanques por todo el valle. Con calor, con sed, cansados. ¿Fue fácil para Israel? No. ¿Dios se las puso muy fácil? No, señor. ¿Por qué? Muchas veces Dios prueba nuestra fe. Y muchas veces Dios nos quiere llevar al límite porque sabe que lo vamos a lograr. Dios confía en nosotros. Sabe que lo vamos a lograr porque sabe que el que persevera hasta el fin se será salvo. Porque sabe que el que venciere le dará la corona de la vida. Porque sabe que nuestro testimonio, por nuestro testimonio, escuchen bien esto, por nuestro testimonio, el diablo será avergonzado. Por nuestro testimonio, porque la sangre del Cordero nos da la fuerza para vencer al acusador, aunque nuestras vidas tengan que ser menospreciadas hasta la muerte. Tenemos que empezar a cavar estanques. Fíjate lo que dice Apocalipsis 12:10. Allá al final de la Biblia. El último libro, Apocalipsis 12:10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo está el diablo trabajando? ¿Qué está haciendo? Oye, qué chamba, ¿no? ¿Ya lo viste, señor? El que dice que el señor es su pastor, velo cómo se enoja. ¿Ya lo viste, señor? La que dice que ama a su prójimo. Mira cómo anda chismeando de la otra. ¿Ya los viste, señor? Los que dicen que te aman tanto, ay, mira que hasta se derriten. Míralos. ¿Cómo se destruye? ¿Ya los viste, señor? Ese que dice amén, amén, aleluya, gloria a Dios para todo. Bueno, el coraje que está haciendo, el entripado, bueno, cómo está ahí todo. Casi se revuelca ahí. El acusador de nuestros hermanos. Que nos acusaba de día y de noche. Y el versículo 11 dice: y ellos, ¿quiénes? Nosotros, le han vencido porque le echaron muchas ganas, porque se portaron bien, porque vinieron a la iglesia, porque daban sus diezmos, porque se involucraban en el trabajo de la iglesia. No, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nada más. Nada más. Lo que hacemos después es ganancia. Pero nuestra victoria viene a través de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Hasta cuánto te tienes que humillar para recibir la corona de vida? Hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo vas a soportar la prueba que tienes encima en este momento? Si es necesario, hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo vas a llevar ese dolor en tu corazón que no has podido sanar? Si es posible y es necesario por la sangre del Cordero, hasta la muerte. Pero a la primera de cambios, hermano, ya nos andamos rajando. Se empieza a poner una cosa, ve, vámonos. No, Señor, no, era broma. Manda fuego, Señor. Y empieza a incendiarse el templo, hermano. Era broma, Señor. Así estamos. Señor, ya, qué chidas pelas, no, que mira, tú y yo nos comemos el mundo. Órale, ve. Ay, mi Señor, mejor no. Ya me dio medio. ¿Quieres empezar a vencer tus luchas y tribulaciones a pesar de la forma como somos? Echa a andar la estrategia del gozo del Señor. Empieza a alabar a Dios. Había un canto de Dani de Ríos, creo, ¿eh? Cuando estés en una lucha y no puedes alabar a Dios y te sientes derrotado por el mismo Satanás, dice, dobla tus rodillas y alaba a Dios. Alaba a Dios. Aún en medio de las tormentas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, porque en Cristo hay salvación. Alaba a Dios. Las cadenas que quieren atarte solamente sirven para demostrarte que se caen, que se rompen en un instante cuando lo empiezas a alabar. Alaba a Dios. El gozo del Señor, mi fortaleza es. No es que te estés riendo como loco. ¡Ay, estoy bien contenta! Y por dentro, no, Señor. El gozo del Señor es mi confianza. El gozo del Señor es mi seguridad. El gozo del Señor es mi determinación a hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Ponte a cavar cisternas. Ponte a hacer estanques en todo el valle. Señor, no tengo fuerzas. No te estoy preguntando si tienes fuerzas. Te estoy diciendo, empiecen a hacer estanques. ¿Por qué? Porque no va a haber viento, no va a haber lluvia, es decir, no va a haber nada de lo natural que estamos acostumbrados a ver. Queremos que haya, tener un bonito jardincito y todo eso, bueno, ya sabemos cuando se empiezan a poner las nubecitas, ¡ay, va a llover, qué bonito! Entonces ya no riego porque Dios me va a hacer el grandísimo favor de regar mis florecitas y van a crecer bien bonitas y bien chidas y bien chulas. ¡Sí, está bien! Pero cuando Dios dice, no lo voy a hacer de la manera como estás acostumbrado. No lo voy a hacer como tú estás esperando. ¿Quieres agua? Lo más normal es que estás esperando que caiga la lluvia. No va a haber lluvia, fíjate. ¿Eh? Y viento, tampoco viento, fíjate. ¿Eh? Y entonces, ese es mi problema. Tú, ponte a hacer estanques. ¿Cómo hago estanques? ¿Cómo hago estanques? Orando, intercediendo, haciendo guerra espiritual, parándote en la brecha por tu familia, por tu iglesia, por tu comunidad. ¿Quieres ver la salvación de Dios? Empieza a hacer estanques. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Cómo hacemos los estanques ahora? ¿Nos vamos a hacer hoyos al jardín de la casa? No. Dobla tus rodillas y empieza a orar. Empieza a clamar. Abre el estanque bien grandote. Es que ya me cansé. Es que ya oré mucho. Es que ya le pedí a Dios. Tú sigue cavando, mano, porque mañana va a haber agua. Mañana cae agua. El Señor prometió que va a haber agua y va a haber agua. Es que no se ven las nubes. No veo por dónde Dios me va a contestar. Todo lo que pareciera por donde va a venir la respuesta, no se ve. No, porque es Dios en su santa morada. Es Dios haciendo como a Él le place. Es Dios sorprendiéndonos en cada una de nuestras respuestas. Por donde menos te lo esperes. Cuando tu estanque ya está listo. Cuando tu estanque está listo, tu corazón quebrantado, has orado, te has humillado delante de Dios, has hecho guerra espiritual, te has puesto a pelear por tu ciudad, te has puesto a pelear por la siguiente generación. Entonces Dios dice, ahí te ve el agua, papacito. Agárrate, ahí te va. Y el Señor lo empieza a hacer. Pero ya estoy cansado, Señor. No te preguntes si estás cansado. Es que no tengo pala, Señor. No me molestes con detalles. Es que nunca he acabado una así. Pues ve un video en YouTube. ¿Me entienden? Haz lo que tienes que hacer. Y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Hagamos nuestra parte. ¿Estás cansado? Sorry. Síguele. Ya no aguanto. Sorry. Síguele. ¿Por qué? Porque Dios dijo que lo hicieras. Porque el Señor dijo que prepararas este estanquito porque te lo va a llenar de agua. Lo va a llenar de tierra. Toda la tierra va a ser llena de esos estanques y el agua va a ser llena. Tenemos que seguir cavándonos. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir intercediendo. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir parándonos en la brecha. Nuestra ciudad está terriblemente atacada, hermanos. Está siendo terriblemente atacada. Nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo atacados de manera criminal en el sistema escolar de este país. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay sed en la tierra. La tierra está sedienta de la gloria de Dios. La iglesia no se puede quedar estancada, no se puede quedar parada esperando a que venga el final y los moabitas vengan y nos destruyan. Tenemos que empezar a cavar y seguir cavando y cavando y cavando y haciendo estanques por todos lados. En cada casa, un estanque de oración. En cada hogar, en la familia, en nuestras reuniones, estanques de oración. ¿Por qué? Porque Dios los va a llenar. ¿Cuándo? Yo no sé. No se los puedo decir. ¿De qué manera los va a llenar? Yo no sé. Yo nomás soy el recadero. Pero si aquí dice que Dios lo va a llenar, cree que lo va a llenar. Cuando Dios dice lo voy a hacer, Dios lo hace. Y no importa, hermano, si estás como el viejito aquel en el templo, ya ancianito. Ya ancianito, ahí estaba el viejito este Ananías. Y llegan José y María con el bebecito. Ya ancianito, ¿cuántos años oró ese hombre? ¿Cuántos años indagó en las escrituras y abría los rollos y veía y consultaba los tiempos? Y ya ancianito ahí en el templo ve a Jesús recién nacido ahí. Y dice Ananías, bendito sea Dios, porque me permitió con mis ojos ver la luz de Israel. Dios lo va a hacer, hermanos, no duden. Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No sé. ¿A quién primero? Tampoco sé. ¿Quién va a ser el último? No sé tampoco. Pero crean. Crean. Pero para eso necesitamos el gozo del Señor. Y cuando estemos listos, y cuando esos estanques estén listos, vemos la siguiente estrategia. ¿Cómo se activa? El poder de Dios. Primero fue la palabra de Dios, el gozo de Dios, y dentro de 8 días vemos cómo se activa el poder de Dios para empezar a llenar esos estanques. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Y por qué no cantamos ese canto que cantaste al final, Benji, de... Sí, Señor, sí, Señor, el gozo de Dios. Como decía, cambiaré mi tristeza. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, dice ese canto. ¿Por qué lo voy a cambiar? Por el gozo de Dios, por la seguridad que tengo en Dios, por la confianza que tengo en el Señor, por la esperanza que tengo en el Señor. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón, hermano, hermana? ¿Cuál es ese problema tan grande? ¿Qué es esa petición tan grande que tienes? ¿Qué es lo que te ha estado quitando el sueño, te ha estado inquietando? Vamos a ponerlo en las manos de Dios, ¿qué les parece? Vamos a poner eso en las manos de Dios. ¿Contra qué estás luchando? ¿Cuál de estas herencias de maldición estamos luchando? Vamos a ponerlas en las manos de Dios. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos cambiar nuestro lamento en gozo. Queremos, Señor, que los espíritus quebrantados que se encuentren aquí, sea puesto un manto de alegría. Señor, que en medio de los afligidos, de los cristianos afligidos, se ponga óleo de gozo en lugar de ceniza. Que se ponga un espíritu, Señor, de alabanza. Señor, aun cuando estemos molestos, enojados, contrariados, oh Dios, que descienda, Señor, la alabanza. Que descienda tu presencia, porque tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y cuando tu alabanza empieza a fluir, cuando los cantos empiezan a sonar, cuando la música empieza a llenar, Señor, el ambiente, en ese momento la presencia de Dios empieza a descender sobre su iglesia. Y en ese momento la presencia de Dios trae paz, trae calma, trae control en nuestras mentes, trae palabra, y entonces podemos empezar a ver claramente y a sentir que tú eres Dios y que tú estás en el centro de control de nuestras vidas, y que nada ni nadie nos apartará de tu mano, Señor, que no hay nada que nos pueda separar de tu mano, bendito Dios, que no hay nada. Y seguiremos cavando nuestro estanque, y vamos a persistir en oración, y vamos a persistir en intercesión, y vamos a seguir haciendo guerra espiritual, y nos vamos a parar en la brecha, Señor, entre tus juicios y nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros, y vamos a orar, y vamos a persistir, y vamos a rogar y a suplicar hasta que veamos que nuestra tierra empieza a ser sanada, hasta que veamos que nuestra tierra empieza a ser cubierta por la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Lo vamos a ver, Señor. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cuándo va a venir la respuesta? No lo sabemos. Eso ya te toca a ti, Señor. Eso ya te toca a ti. Pero tú prometiste y tú cumplirás. Tú dijiste y tú lo harás, Señor. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, decía el profeta. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estamos en este día, Señor. Que veremos tu gloria, que veremos la respuesta, que veremos, Señor, a nuestros hijos siendo levantados de una manera sobrenatural, de una manera poderosa. Veremos una nueva generación siendo llena de la gloria de Dios. Veremos a estos jóvenes profetizando, predicando, ministrando, trayendo almas a Cristo. Veremos a esos jóvenes siendo desafiados, aún en un mundo tan difícil como el que están enfrentando. Veremos matrimonios restaurados totalmente. Veremos mujeres llenas de la gloria de Dios, que no andarán más con la cabeza agachada por la vergüenza, por la deshonra. Serán llenas de la gloria de Dios. Veremos hombres, varones, conforme al corazón de Dios, guardando, guiando, protegiendo a sus familias, llevando la gloria de Dios en cada lugar donde van. Veremos familias y veremos una iglesia que se levanta predicando el evangelio. Veremos una iglesia que se levanta llevando la gran comisión hasta el último de la tierra. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, mi fortaleza, es el gozo del Señor. La fortaleza de mi familia es el gozo del Señor. La fortaleza de mi iglesia es, aleluya, Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor. Dale un aplauso al Señor. Y vamos a cantar este canto hermoso.